Tarde de Toros con Bernardo Prado.
Saludos cordiales, estamos a miércoles 19 de agosto. Estamos llegando a los últimos días de este mes de agosto, pletórico de festejos. Pero no crean, ya se lo he dicho anteriormente, septiembre viene quizás con más festejos que agosto. Bueno, les vamos a contar varias cosas, lógicamente. Vamos a hablar con nuestro querido compañero y amigo Martín Alba de los Ríos. Está sonando un paso doble muy tradicional en la fiesta de los toros. ¿Quién no ha oído alguna vez en una plaza de toros una banda tocando Amparito Roca? Yo le he pedido al compañero Miguel Gallego que pusiera este paso doble porque a mí me trae muchos recuerdos, pero recuerdos de mi niñez, recuerdos de la Plaza de la Perseverancia, recuerdos de aquellos que lo intentaron todo, aquellos sueños casi imposibles. Algunos consiguieron algo, otros muy poquito, otros algo, pero yo recuerdo que sonaba siempre Amparito Roca, aquella banda. En las tablas de sombra se instalaba la banda, con aquellos músicos que interpretaban todas las noches de los sábados del mes de julio y del mes de agosto. Había toros en Algeciras en la década de los años 60, le estoy hablando, ¿no? Principios de los años 60 hasta 1968, que fue la última temporada donde hubo toros en la Perseverancia. Los veranos, aquellos eran famosos, porque había todos los sábados de julio y agosto las novilladas de la oportunidad, que se llamaban, eran 6 para 6. Había un ganadero sevillano que se llamaba Francisco Hidalgo Rincón, que no sé por qué, pero lidiaba mucho aquí en Algeciras. Eran herales, lógicamente, animales de 2 años. Pero había una fiebre en Algeciras, una calentura. Yo creo que todo eso lo propició el maestro Miguelín, ¿no? Cuando él llega, novillero, toma la alternativa con mucha fuerza en Murcia. Eso calentó mucho el ambiente. Y yo tengo en la cabeza aquellas noches. Me acuerdo, iba uno con los amigos, con los padres, íbamos a las tablas del sol, que era sombra, así comenzaban a las 11 de la noche los festejos, y casi se llenaba la Perseverancia, ¿eh? Miren ustedes, porque ¿saben ustedes lo que se pagaba por aquella grada de tabla? 5 duros, era la entrada, 5 duros. Y recuerdo muchos nombres, no todos, pero sobre todo de aquí, de Algeciras, chavales que comenzaban a querer ser toreros. Desde aquel, algunos han fallecido desgraciadamente ya, ¿no? José Gómez Molinilla, su tío Adolfo, fue importante. A mí me contó una vez el maestro Gregorio Sánchez en Madrid, estábamos televisando con Canal Plus, él pasaba todos los días por la oficina, por la tarde, antes de comenzar el festejo, y dice: Bernardo, te voy a comentar una cosa, hombre, dígame usted, maestro. Dice: ¿tú sabes quién me enseñó a mí a torear? Digo: ni idea, maestro. Dice: un paisano tuyo. Digo: me cago en Dios, ¿quién? Dice: Adolfo Gómez Molinilla. Digo: me cago en Dios. No me diga usted, maestro. Sí, Molinilla murió en Madrid en 1983. Adolfo fue novillero en Algeciras junto a Luis Sánchez. Formaron una pareja de novilleros en Algeciras antes de la guerra, en los años 34 y 35, y llenaban la Perseverancia. Llegó la guerra y lo fastidió todo, y Adolfo se fue a Madrid y allí se hizo banderillero. Pero miren ustedes que, pasado el tiempo, fue el que enseñó a torear al maestro Gregorio Sánchez, que fue figura del toreo. Eso me lo comentó un día allí en Madrid. Pues Adolfo tuvo después un sobrino, José Gómez Molinilla, que también ha fallecido. Pues también me acuerdo de verlo en la Perseverancia, ya en la década de los años 60. Adolfo Gómez Molinilla, o sea, José Gómez Molinilla, a Salvador Fernández, en paz descanse, que también ha falleció. Diego Ramos Hermerlo, Miguel Ramos Miguelete, Antonio Ramos Antoñico, el hermano de Miguel, que en paz descanse también. Angelillo, que afortunadamente todavía lo tenemos ahí vivo. Después derivó a Angelillo en torero cómico, pero ahí se ganó la vida y el cartel que ha tenido y siempre lo tendrá. Un torero, un novillero también incipiente, que vivía en la calle Matadero, en el patio Custodio. Cuando yo se lo digo, verá cómo se acuerdan mucho. José Molina, el whisky. ¿Se acuerdan del whisky? Aquel pelo, porque parecen el whisky, el pelo tenía color whisky. Debutó en la Perseverancia. El Sin Tabaco, José García Duarte, de la rama de los Duarte, le apodaban el Sin Tabaco. Y más que vinieron a Algeciras de fuera, había uno galeíta que se ponía en la puerta, que daba frente por frente al asilo, que todavía está ahí, pero lo tirarán, no tengo la menor duda. Pues ahí se ponía pidiendo una oportunidad. Las mojas se portaban muy bien con él. Había un torero, un novillero también, que llegó aquí a la puerta a pedir una oportunidad, en la puerta grande, que era Pacheco. Pacheco no. era de Alcalá de los Gazules. Pacheco era de San Roque, Rafael Pacheco no, pero Rafael pertenece a otra época. Rafael salió con Carlos Corbacho, ¿no? Ambos en paz descanse. Formaron también una pareja buena de novilleros en aquella época también, de los principios de los 60, ¿no? Pues Carlos tomó la alternativa en 1962, la Feria de San Miguel en Sevilla. Rafael no llegó a tomarla. Rafael murió, desgraciadamente, en un accidente de circulación en el Higuerón, bajando la cuesta. Venía de cacería con uno de sus hijos. Desafortunada y perdió la vida. Pero fueron muchos los que llegaron a Algeciras al amparo de aquella novillada de la oportunidad. Y quiero destacar, porque Algeciras no ha reconocido la labor que hizo en aquellos tiempos. Aquí en Algeciras llegó un banderillero de Sevilla, muy joven, pero le gustó mucho esta tierra, esta bahía, y se quedó aquí, echó el ancla aquí en Algeciras, y se casó en Algeciras, y tuvo sus hijos en Algeciras. ¿A quién estoy hablando? De Antonio Arias Clavijo, que vivía muy cerquita donde estamos ahora, ahí en la calle Real, empezando la calle Real hacia abajo, ahí vivía Clavijo, el bueno de Clavijo, banderillero, sevillano, pero aquí se quedó ya toda su vida. Y en esas novilladas, él era la mano derecha del que era empresario, de don Francisco Casado, Fatigón. Él era la mano derecha y ayudó a todos los chavales de Algeciras que lo querían intentar. A todos le echó un cable. Si no, ahí está el Merlo y todos los que viven. Y nada se le ha reconocido en Algeciras a Antonio Arias Clavijo la labor que realizó. Pues realizó una gran labor. Un torero de plata que cuando abandonó su profesión se quedó en el toro. Y aquí en la perseverancia, pues era la mano derecha del empresario, del famoso Fatigón, que sí se acordará mucho más gente. Pues yo recuerdo aquellas noches, por eso he querido, le he pedido a Miguel que pusiera ese paso doble. Un paso doble que lo escribió y lo realizó un valenciano, Jaume Teixidó Dalmut. Lo escribió, fíjense ustedes, en el año de 1925. ¿Y por qué lo tituló Amparito Roca? Pues que él daba clase de piano. Y una alumna, amiga suya, amiga de su hija, una amiga de su hija, que se llamaba Amparito Roca, que murió pues en 1980 y tanto, llegó Amparito Roca. Y le dedicó ese paso doble, que es tan famoso y tan taurino, Amparito Roca, se lo dedicó a la amiga de su hija, que se llamaba Amparito Roca. Y a mí siempre me trae muchos recuerdos ese paso doble, pero sobre todo los recuerdos me venga la perseverancia en aquellas novilladas nocturnas, en los meses de julio y agosto, todos los sábados, con mucho público en los tendidos de la perseverancia. Eran otros tiempos, salías de la perseverancia y había un puesto de melón y sandía, nada más que salir de la perseverancia. Donde está el Colegio General Castaño, pues enfrente, ahí estaba ese puesto. Había otro empezando la Fuente Nueva hacia abajo, otro donde está el Cine Delicia, el Cine Florida. Tenemos puestos de sandía y melones. Hoy yo digo yo que eso sería imposible hoy, ¿no, Miguel? Hoy no dejarían poner los de sanidad, yo qué sé. No deberían poner puestos de sandía. Bueno, decir que yo era muy típico. Yo he visto muchas personas y yo me la he comido. Los melones, partí los melones, la sandía a las 12 de la noche. Salir del cine de verano y comerte los melones y la sandía. ¿Qué tiempo? Era otra lecira, eran otros tiempos. Pero yo quería recordar aquellos, sobre todo aquellos hombres que lo intentaron, que soñaron casi sueños imposibles, porque ya lo dijo uno, ¿no? Si hay una ser figura del toreo es más difícil que ser papa. Ser papa es muy difícil, muy complicado. Pues yo creo que es más difícil ser figura del toreo. Y ganar dinero, que es la primera meta que tiene que conseguir un torero, ¿no? Pero fueron muchos los que lo intentaron. Y en esta tierra tenemos ese recuerdo. Que pasan los años y se olvida, ¿no? Pero yo no me quiero olvidar. Y por eso quiero que suene Amparito Roca. Qué bien sonaba en la perseverancia. No sé si ya está en el teléfono, lo tenemos ya al amigo Martín Alba de los Ríos. Él no creo que llegó a conocer la perseverancia. Martín, buenos días.
Hola, buenos días, Bernardo.
¿Tú llegaste a conocer la perseverancia o no?
No, por desgracia no. Vamos. He visto fotos y crónicas y eso, pero tú no la llegué a conocer.
¿Dónde naces tú, Martín? ¿En Ceuta?
No. Yo nací realmente en Tánger.
En sí. Tánger, más lejos todavía. En el Tánger español en aquella época, ¿no?
En el Tánger español de aquella época, claro, porque claro. Mi padre estaban trabajando allí, sí, en Tánger. Mi padre y mi abuelo. Mi padre en el banco y mi abuelo trabajaba en el puerto de Tánger, sí.
Qué bien. Por lo que yo tengo entendido, Tánger era una ciudad maravillosa, la Tánger internacional. Sí. Y además te digo una cosa, había allí plaza de toros. Y recuerdo, porque además me lo contó Manolo Lozano, que en paz descanse, que era el empresario, en el 1900, no sé qué, no estamos yendo a hace tres siglos, ¿no? Era 1974, cuando todavía Tánger, allí estaba la Plaza de Toro, que hoy se ha convertido en un zoco, creo, en un zoco. Pues ese día tomó la alternativa allí Manolo Lozano. ¿Quién sabe? ¿Sabes quién le dio la alternativa? Manuel Benítez del Cordobés y el testigo Graviel de la Casa, que también se nos fue. El único que queda vivo es, y por muchos años, el padrino.
He visto algunos carteles de haber dado corridas.
Una corrida de toro de Carlos Núñez, de los derramaderos de aquí de Tarifa. Fíjate tú. Manolo Lozano era empresario, había sido novillero, pero él lo había dejado ya. Pero en una contratación con el Cordobés, en otra plaza, le dice: Manolo, si tú eres capaz, yo te doy la alternativa. Pero bueno, se lo dije así de broma, ¿no? Él se lo tomó a broma. Pero oye, el Cordobés iba en serio. Y Manolo dijo: este tío va en serio, pues yo voy a tomar la alternativa. Y tengo la plaza de toros de Tánger, voy a montar una corrida y este me va a dar mi alternativa y voy a ser matador de toros. Pero después se complicaron las cosas, pero no, tomó la alternativa, ¿eh? Y esta ya es la historia, ¿no? Y Tánger, fíjate tú. Bueno, pero eso, que tú no llegaste ningún día aquí hasta decir a ver la perseverancia, porque venía...
Me acuerdo,
Martín, barcos especiales que venían, ponían de Tánger para la feria de Algeciras. Venían aficionados de Tánger a ver las corridas y a la línea también, corridas de toro. Y de Ceuta también, venían barcos especiales.
Ceuta también, lo sé, sí.
Claro, que tú eras pequeñito, eras muy pequeño todavía. No,
yo nací en el 62, yo no sé...
Claro, 62, bueno, no, la perseverancia dura. La última feria que se celebra en la perseverancia es en 1968. Es la última feria, no la última feria. La última corrida de toro fue un 23 de junio, domingo, una corrida de Pablo Romero, donde estuvieron el maestro Miguel Mateo Miguelín, una temporada, fíjate tú, la del 68 para el maestro, después de Madrid, las seis orejas, más Sevilla. Santiago Martín El Viti, que es la primera vez que toraban, se presentaba en Algeciras, el maestro de Viti Gudino, y también el maestro de embajadores del barrio Embajadores de Madrid, Ángel Teruel. El único que vive es el Viti, que tiene ya 80 y tantos años, pero ahí está. Ahí está y que sea por muchos años. Un pedazo de torero. Pues ese fue el cartel, la última corrida de toro. Pero no el último festival, el último festejo. El último festejo fue un 27 de octubre de 1968. ¿Quién organizó el festival? ¿Quién crees tú que podía organizar un festival para el asilo, además, de San José?
Pues sería Miguelete.
¡Hombre! Miguel Ramos Zambrana Miguelete. Bueno. Organizó un festival. Ese fue el último festejo taurino que se dio en la perseverancia. Después se hizo teatro, festivales de España, hasta 1975, que llegó, desgraciadamente, la piqueta y la echaron abajo. Qué pena. Pero ese festival, ¿sabes quién torearon? Torearon los matadores de toros ya, Emilio Oliva, Luis Parra Jerezano. Venía el maestro Rafael de Paula, pero estaba lesionado y no vino. Y vino sustituyéndolo el malagueño Andrés Torres Monaguillo, ¿te acuerdas? Torres el Monaguillo. Y después los demás novilleros, Salvador Fernández, Miguelete. Y el último que mata, el último novillo en la perseverancia, fue un torero que ya ha fallecido también, que vivía en la Banda del Río, Tú sabes lo que era la Banda del Río, ¿no?
Sí, hombre, la Banda del Río.
Se conoce la Banda del Río, donde está el patio del Coral, todo eso era la Banda del Río. Sí. Está el Hotel Anglo, estaba el Hotel Término, que era el Hotel de las Cuadrillas. Bueno, pues ahí nació y vivió Francisco Sánchez, que le ponían en los carteles Currillo. Él no se llamaba Currillo, pero las mujeres que iban con al campo de pequeñillo le llamaban Currillo. Y Currillo fue el último novillo porque el festival fue de don Juan Gallardo, y el último novillo que se le dio a la perseverancia y el último torero que salía a hombro fue Currillo, porque el novillo fue excelente y le cortó las orejas y estuvo muy bien Currillo esa tarde. Ese fue
Juan Gallardo, ganadero de aquí, de los barrios.
Claro, de las Albutreras, don Juan Gallardo Santos. Ahora está su hijo, Juanito Gallardo.
Su hijo, sí.
Claro,
sí.
Pero entonces, claro, vivía todavía don Juan. Bueno, claro, no me lo vi. Y ese fue el último novillo. El festival fue de don Juan Gallardo. Esos fueron los seis últimos novillos que comieron, bebieron en los corrales de la perseverancia. Y el último festejo fue el 27 de octubre de 1968. Después, ya te digo, teatro, festivales de España, hasta que llegó junio de 1975 y la derribaron vilmente. Yo digo vilmente, porque fue un atropello a la historia de Algeciras, a la historia de la tauromaquia, a todos los que habíamos echado los dientes ahí aprendiendo a ver toros, y a todas las figuras que pasaron, a todos los toreros que dieron su sangre ahí en la perseverancia. Fue una pena. Una pena porque una plaza que estaba sana, que se hubiera utilizado para muchas cosas, y en el sitio que estaba, fíjate sí. tú, ¿no? En pleno centro de Algeciras. Pero eso ocurrió. Y yo hoy he querido recordar a muchos que lo intentaron en aquella década de los años 60, que torearon aquellas novilladas de la oportunidad, que era todos los sábados de los meses de julio y agosto, a las 11 de la noche, y además casi se llenaba la perseverancia. Fíjate tú si hemos cambiado las cosas, si hemos cambiado los temas. Bueno, todo esto que te estoy contando no tiene nada que ver para lo que yo te he llamado, pero sí me ha gustado contártelo, porque yo sé que tú eres buen aficionado y te gusta la historia.
La historia del toreo.
Y como tú vives también en esta comarca, pues ya está. Vamos a ver, yo no pude estar en San Roque el viernes 14, pero sí estuviste. Una corrida de una ganadería que yo la reclamé aquí varias veces, porque está triunfando en la mayoría de las plazas de tercera que la están lidiando, está triunfando esa ganadería, la de Julio de la Puerta.
Sí, pues mira...
Dime qué pasó en San Roque. Bueno, de público, ¿cómo estuvo la plaza?
Yo estuve el aforo media plaza. Hubo una media plaza. Sí. Todo lo que es la sombra estaba cubierto y el sol, pues, muy poco, casi descubierto. La corrida, como tú dices, de Julio de la Puerta, una ganadería que está lidiando en muchas plazas y de categoría.
Sí, sí, sí.
Pero fue una corrida desigualmente presentada, ¿no? Salieron una disparidad en cuanto al volumen del toro.
Sí.
¿Eh? Entonces, por ejemplo, en cuanto a los actuantes, pues
David una corrida desigual en presentación.
En presentación desigual.
Sí.
¿Eh? Porque, por ejemplo, David Galván lidió dos toros, lidió uno que fue el titular que le había correspondido, y luego le dio un sobrero, un cuarto bis, porque devolvieron un toro que tenía una cornada en los bajos.
Ajá.
Y estos dos toros eran dos toros terciados, bastante terciados, muy terciados.
Demasiado, ¿no?
Y David pues estuvo muy bien, mejor en el sobrero, ¿eh? Sí. Ahí estuvo más asentado, más firme.
Sí.
Como siempre David dándolo todo, ¿eh? Y cortó dos orejas en el primero y una en el sobrero este.
Ajá.
Después otro estudiante fue Román, tuvo ovación y oreja, pero yo a mi modo de ver a este torero lo vi con muchas precauciones, desconfiado. ¿Eh? Y
pues ya ves,
tuvo que apretar, no apretó, ¿eh? Yo no lo vi.
No es el recuerdo que tengo yo de Román, siempre que lo he visto ha estado bien, un torero afanoso, un torero que cae bien a la mayoría de los públicos.
Exactamente.
Oye, y que le han pegado muy fuerte los toros, ¿eh?
Los también toros, es un torero acostumbrado a las corridas duras.
A las corridas duras, claro. Sí, fíjate, está anunciado la próxima feria de otoño en Madrid, un mano a mano con Antonio Ferreira, una corrida de Adolfo Martín, ¿eh? O sea, que no
pues yo no lo vi.
Vendría a lo mejor con el calor, podía ser. ¿Hacía mucho calor en San Roque?
Sí, hacía calor. Bueno, y esa plaza no tiene tampoco callejón, como sabemos, tiene callejón.
Qué pena.
Entonces, claro, ahí también los toreros andan, digo yo, un poquito
más mosqueado, no más mosqueado.
Yo no lo vi a Román confiado como yo lo he visto muchas veces, como tú estás comentando. Que
claro, es un torero, claro. Que me sorprende.
Pues yo no lo vi bien a este torero, la verdad.
Bueno, una tarde mala la tiene cualquiera, me decía Chiquito.
Exactamente,
¿no?
eso es un dicho.
¿Y cómo viste a Galdós, el peruano?
Y luego a Joaquín Galdós, que fue el tercer actuante del peruano, pues que cortó también igual que David, aunque al revés, una oreja en el primero y dos en el segundo.
Sí.
Pues yo le vi bastante bien, yo me sorprendió.
Es buen torero, el peruano.
Tiene un corte clásico.
Sí.
Y bueno, en el sexto sobre todo estuvo muy bien, estuvo con las zapatillas asentadas, dándole el pecho,
ajá,
intentando siempre torear en redondo.
Sí.
Y lo vi muy bien puesto. Yo no sé este torero cómo no está en más...
Quizá está pasando en estas temporadas, en estos últimos años. Yo creo que algo tendrá que ver su compatriota Roca Rey, que se ha erigido en figura del toreo, un torero que tiene mucha fuerza, que está toreando mucho en España, y bueno, y yo quizás creo yo que eso le haya influido algo, ¿no?, a Joaquín Galdós, ¿no?
Pues no lo sé, pero yo creo que este torero debe de estar en más sitios porque tiene visos de torero, ya te digo, de corte clásico
Claro.
y de hacer bien las cosas, ¿no? Y de pasárselo muy cerca
Sí.
y que estuvo muy bien. Yo lo vi muy bien. Esa tarde lo vi al chaval muy bien a este torero.
Fíjate, está en Madrid el próximo jueves 27.
Sí,
Jueves
sí,
27,
sí.
además un corridón de toros, Pedraza y Elte. Son un
Este
pedazo de
torero,
corrido.
yo creo que se ha criado aquí en la Escuela Taurina de Málaga, me parece a mí, Joaquín
Sí,
Galdós.
lleva mucho tiempo. Su padre tiene una
Sí,
ganadería en Perú, ¿eh?
sí,
Es Santa
sí.
Rosa de Lima, me parece que se anuncia. Santa
Me
Rosa de
parece.
Lima. Pues el jueves 27 de agosto está anunciado el último festejo de este mes de agosto en Madrid, en Las Ventas. Corrida de
Sí.
Pedraza de Yelte junto a Francisco José Espada y Cristian Parejo. Joaquín Galdós va en el centro, ¿no? Segundo Espada. O sea que ahí tiene también otra tarde importante para él, ¿no? Sobre todo para el
Sí,
futuro, ¿no?
sí.
Pero
Luego
claro.
también, Bernardo, quiero yo resaltar una cosa. Bueno, estamos hablando, ya lo hemos comentado varias veces, las plazas de tercera, bueno, pues si en plazas de segunda muchas veces la presentación deja mucho que desear,
Sí.
en cuanto sobre todo a ya no en morfología, sino tema de astas,
Ya.
pues salió un tercer toro que vamos, que yo creo que ni en rejones sale ese toro. Entonces yo creo que eso habría que cuidarlo un poco, ¿no? Porque se
Hombre,
puede.
yo creo que eso es una misión importante, bueno, especial de los veterinarios,
Claro,
que
es que
para eso
salió un toro
están.
con un mogón en el pitón izquierdo,
Y a
te lo diría.
continuación el presidente, que es la máxima autoridad del festejo. No te
No,
digo.
no tenía ni pitón el toro. Entonces yo creo que esas cosas
Eso,
hay que
si el
cuidarlas,
toro
¿no?
no era apto para salir a una plaza de toro con cierta dignidad, no tiene por qué
Claro.
aprobarse ese toro. ¿No?
Exactamente. Lo que pasa es que claro que esto está sucediendo, ¿no? En muchas plazas hasta de segunda, ¿no? Estamos hablando de una plaza de tercera, pero yo creo que al público hay que darle dentro de lo que cabe un
Por
espectáculo digno,
favor. Por favor,
¿eh?
porque una entrada en San Roque es el mismo dinero que hay en Algeciras, que hay en Sevilla, que hay en Málaga. El billete es el mismo, ¿eh? O sea,
Exactamente.
eso es lo que a
Entonces.
mí me da mucha pena y mucho coraje cuando dicen, no, que es una plaza de tercera. Y yo digo, pero la plaza de tercera, ¿el billete de qué? ¿El billete qué?
Claro.
¿De qué? ¿El billete? ¿Vale el dinero? ¿No vale? Claro, es que.
Exactamente.
Pero bueno. Entonces,
Entonces
¿cómo
eso, pero
saliste
bueno.
con qué sensación saliste de la plaza de San Roque?
Bueno, yo salí con pequeños detalles
Sí.
de sí, pues una tarde, pues ni fu ni fa, ¿no? Hubo de todo
Una
un poco.
tarde más, ¿no, Martín?
Una tarde más. David Galván, ya te digo, estuvo muy
Yo
bien,
creo,
estuvo. Yo.
te voy a decir una cosa. Yo creo que te vas a desquitar, hombre. Además te lo merece. El próximo, bueno, te lo mereces mañana jueves, que es 20, ¿no?
Sí,
¿Eh?
sí,
Además, el
sí.
día de mi santo, ¿eh? San Bernardo.
Sí, tu santo, ¿no?
Trae buen bajío. El 20 de agosto es una fecha buena. Verás como mañana en
Sí.
Málaga, que vas a estar en la Malagueta. La
Sí.
corrida de Núñez del Cubillo, Morante, su
Sí.
primera tarde. Diego Urdiales y Forte. Es que casi te lo firmo. Vas a ver una gran tarde de toro,
Vamos,
Martín,
ve,
mañana,
ojalá.
en la
Ojalá,
Malagueta.
ojalá.
Tienes ya las
Ojalá.
entradas y todo, ¿no?
Sí,
Está todo arreglado.
Está todo
Bueno,
arreglado ya.
bueno.
Está todo arreglado. A ver
Pues ahí
si es una buena tarde. Vamos.
te vas a quitar el mal sabor de boca que te dejó la línea y que te dejó San Roque. Porque
Sí,
no sé
vamos
si
a.
irás a Tarifa o no.
No lo sé, a Tarifa no lo sé. No sé si iré.
Porque bueno,
Ya.
Tarifa es el 30 de agosto,
Es
¿eh?
el 30,
El último
sí. Es
domingo de
televisada,
agosto.
me parece a mí,
Déjame,
sí.
te digo una cosa, viendo el resultado de cómo están las cosas, son tres toreros muy aceptables, ¿eh? Porque Manolo Escribano
Sí.
está dando la cara como todas las temporadas. David
Sí.
Galán, lo vi, que estuve en Málaga y lo vi muy bien en Málaga, el 15 de agosto.
Y
Y
Daniel Crespo, ¿no?
Daniel Crespo, que acaba de triunfar en el Puerto,
Sí,
acaba
ese
de
es un
triunfar el
torero.
domingo en Sanlúcar con la de Miura. Que vaya
Torero interesante.
corridón de Miura, ¿eh?
Sí,
Vaya corridón
eso
de
fue.
Miura. Corrida.
Eso sí que es alabar esa presentación que tuvo el
Hombre, por
toro de Miura y
favor.
esa emoción que llevó. Aunque Miura, pues. Como dice algunos aficionados, dice el toro moderno de Miura, ¿no? Porque no es el toro aquel, no salió ningún toro
Bueno.
de esos tobilleros, de esos, pero es el toro de Miura, en su
Hombre, Miura de
morfología,
hierro, ¿eh?
el hierro, y bueno, yo vi una corrida, yo me emocioné porque vi una corrida para aficionado,
No,
una corrida para
además
aficionado.
te digo una cosa, la presentación que tuvo la corrida el domingo en Sanlúcar, esa corrida se puede lidiar perfectamente en Sevilla, perfectamente en
Perfectamente.
cualquier plaza, vamos a quitar Madrid, porque es Madrid, pero
Sí, pero
Sevilla,
de
Bilbao,
Bilbao, de
Pamplona,
primera.
donde quiera, a Málaga, sí, donde quiera, y
si
después
es que
la corrida, la corrida embistió. Y sobre
todo
quiero recordar una vez más un hombre a caballo, Antonio Galván, cómo picó al sexto toro. Es que yo lo he dicho muchas veces, que la suerte de vara es una, cuando se hace bien y hay un toro bravo y hay un picador de verdad que sabe torear a caballo, es de la suerte más bonita que hay en el toreo. Hay que ver la gran ovación que se llevó Antonio Galván en el sexto toro.
¿Cómo? Es que nos olvidamos de que el tercio de vara es fundamental.
Claro, claro, pero muchas veces
pasa desapercibido. Y fue otra de las cosas por las que yo vi que, digo, resaltar el tercio de vara que hubo, que tiene su función.
Qué bonito, qué grandeza, qué grandeza.
Para temperar el toro, para ver la bravura.
Como se decía antiguamente, con la vara de detener, qué bien le tiró, exacto, el palo en las dos ocasiones que se arrancó el toro de largo, ¿eh? Y qué bien, todo lo alto, el puyazo. Qué bonito, sí, qué perfección, qué torería, qué sabor añejo tuvo aquello, ¿eh? Yo hacía mucho tiempo que no veía, he visto muchas veces, pero hacía mucho tiempo que yo no veía a un picador tirarle el palo al toro o ese Miura arrancado de largo, que eso es el ave. Qué bien hizo la suerte, por eso llevo esa tremenda...
Y luego los pares de banderillas, hubo uno de un banderillero, no me acuerdo ahora su nombre, pero vamos, se las puso en la misma cara, que casi, vamos, fueron unos pares de banderillas.
No, estuvieron todas las cuadrillas perfectas, los tres matadores, Octavio Chacón, Pepe Moral, Daniel Crespo. Yo felicito a Carmelo, el empresario.
Como a Carmelo, tenía que felicitarlo, y a la televisión Canal
y
Sur.
Y a Canal Sur televisar esa corrida.
Porque yo creo que esa corrida... Yo creo que será de la más interesante que yo...
En lo que llevamos de este siglo. La corrida del 82 en Madrid se le llamó la corrida del siglo,
sí,
¿te acuerdas?
Del siglo,
aquel 1 de junio de 1982, aquella corrida Vitorino, que salieron a hombros Luis Miguel, Palomar y Esplá, el mismo Vitorino y el mismo Julio Presumido, que también se nos ha ido, que era el mayoral. Todos salieron a hombros por la puerta grande de la calle Alcalá. Sí. Pero eso fue en el siglo XX. Yo creo que en el siglo XXI, yo diría que esta corrida de Miura
ha sido la más interesante.
De momento, arriba la clasificación, la primera, ¿eh? Ahora que venga otra y empate.
Yo creo que incluso, no sé si lo, porque yo no lo vi, no sé, pero yo creo que el mayoral debería de haber salido hasta...
Lo pidieron, pero no sé qué pasó. Sí, o el hombre no quiso salir, tampoco lo sé, ¿no? No lo sé.
Además, el reglamento lo contempla, ¿eh?
Yo es la primera vez. Yo he visto varias de Miura, ¿eh? La he visto en Madrid, en Pamplona, en Plaza, en Francia. Pero yo no había visto nunca una corrida de Miura embistiendo tantos toros de Miura.
¿Cómo embistió?
Sin olvidarnos que es de Miura, ¿eh? Ojo, sin olvidarnos que el toro es de Miura, ¿eh? Cuidado.
Exacto.
Pero le dio por embistir a todos los toros y a los toreros por torear. Yo creo que eso son tardes que se ha quedado grabada para la historia de la torería, de la toromaquia y de Sanlúcar, ¿eh? Una tarde
y
muy importante.
Y los tres toreros estuvieron
Sí, señor.
Me
yo felicito.
Me gustó mucho más Chacón y Crespo, me gustaron mucho más
Pepe Moral, que está Pepe pasando, Moral. Yo creo que ya hace algún tiempo un pequeño bache, o un bache, no lo sé, que es buen torero, que tiene calidad.
Sí, pero
bueno, no estuvo mal, que va, cortó dos orejas a ley, ¿eh?
No,
además lo mató perfecto al toro. Y la muerte del toro de Miura,
qué toro más bravo. Muerte de bravo.
¿Tú te acuerdas la serie de Juncal?
Está esa foto en las redes sociales, muchas redes
sociales. Claro, es que eso no se ve todos los días. ¿Tú te acuerdas con la serie de Juncal cuando Juncal, el maestro, le pregunta a Búfalo, ¿cómo es la muerte de un toro? Le dice, solemne, maestro, solemne. Esa muerte fue solemne, ¿eh?
Solemne, ese toro.
Hacia arriba, buscando el cielo, la estrella. Qué barbaridad, increíble. Fue una tarde para... Yo creo que la gente salía toreando de la plaza y recordando a esos toros. Es que la fiesta es muy grande cuando se hacen las cosas medianamente bien. Ahora, cuando se mete la pata, pues claro. Ya me lo dijo a mí una vez mi amigo Paco Mejía, que le mando un abrazo fuerte. Dice, mira, Bernardo, hay veces que ver una corrida de toros regalándote la entrada es cara. Y hay veces que no hay dinero para pagarla. La tarde. Y esa fue una de las tardes de San Lucas.
No había dinero
no hay
para
dinero
pagar.
Para pagar una entrada cómo se desarrolló la tarde y la corrida, ¿no? Con la plaza
al final
llena,
vamos,
¿eh?
Al final, Bernardo, vamos a echarle menos a Carmelo aquí en la plaza nuestra.
Yo qué sé. Carmelo aquí, que ha tenido sus más y sus menos también. Claro. Pero en Sanlúcar está...
Bueno, lleva... también aquí, pues que cada año traía una corrida turista, empezando...
Sí, eso sí, es verdad.
Trajo la de Miura, y la verdad que fueron las corridas que más invirtieron.
¿Tú sabes dónde se molestó aquí mucha gente en Algeciras? Cuando él puso la novillada sin picadores,
que
había que pagarla, que no entraba dentro del abono gratis.
Del abono,
claro,
sí,
es que él no montaba una clase práctica, él montaba una novillada sin picadores, que es igual, pero no es igual. Si usted monta una novillada sin picadores, usted tiene que pagar los banderilleros, tiene que pagar veterinarios, tiene que pagar los médicos, tiene que pagar todo, y la novillada, y los gastos por lo menos de los banderilleros. Ahora, la clase práctica, como es la escuela, ya ahí no hay que pagar nada. Que yo creo que se confunde. Eso yo creo que
él achacaba el tema de que dice que, bueno, que para que los novilleros, ¿verdad?, que tienen que tener no sé cuántas novilladas para poder...
Claro, entrar, la clase práctica no te vale.
Entonces él achacaba eso porque decía que con esa novillada se firmaba el boletín y le servía para...
Para debutar con picadores.
Con picadores, ¿no?
Eso le pasó
tenía su explicación.
Al novillero de los barrios, a Francisco, ¿cómo es?
Sí, Francisco Fernández.
Francisco Fernández. Y le ha pasado más de uno. Cuando llegó al Ministerio del Interior para debutar con picadores, no, mire, usted no le vale a usted. No, usted ha toreado muchas, pero son clases prácticas.
Exacto.
Pues, o sea que en ese aspecto era bueno lo que hacía Carmelo, ¿no?
Pues bueno, yo desde aquí de tu micrófono lo felicito a Carmelo por ese...
Sí,
por
hombre, hay que felicitarlo cuando se hacen bien las cosas, con grandeza.
Y
ahí estuvo la respuesta del público, que llenó la plaza de toros del Pino.
Yo lo he visto a Carmelo, y Carmelo es un torino, pero es un tío trabajador aquí en los corrales. Yo he estado algunas veces allí viendo las corridas, y es un hombre trabajador en el tema taurino, ¿eh? Yo me alegro de ese éxito.
Málaga, que ayer tuvo la corrida dedicada a la juventud, que hubo casi lleno, hubo tres cuartos largos de plaza, ¿eh? Ayer en Málaga, el martes 18, se le dio una corrida desigual en todo, ¿eh? Del Parralejo. Fandi, Borja Jiménez, el triunfador fue Marcos Pérez, que cortó dos orejas. Fue el triunfador de la tarde. Hoy llegan a Málaga, este miércoles 19, en la séptima del abono, una corrida de toros de Victoriano del Río y toros de Cortés, que al fin y al cabo es todo igual, lo mismo, para Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Roca Rey en su primera tarde.
Actuación,
¿no? Roca Rey va otra tarde más, ¿no?
Otra tarde más, creo. La última que va con Morante.
No. Morante, Roca Rey, David y Miranda. David Miranda, ¿qué temporada está haciendo, eh? El otro día también triunfó en Málaga, dos orejas, portereta incluida.
Está puntuando siempre. Y Borja Jiménez es un torero que yo lo vi, estuve en Madrid el día de la encerrona.
Ha bajado algo, ¿no? Pero todo la espada.
Tuvo muy mala suerte y yo no sé qué es lo que le pasa. Y ayer yo leo todas las noches las crónicas, Y igual creo que en Málaga por la espada también.
Se llevó el triunfo, ¿no? Pero la espada fundamental.
Yo desde que lo he visto en Madrid, es un torero también muy interesante. Me gusta ese torero a mí.
Sin embargo, después de haber visto aquí a Marcos Pérez en Algeciras, siempre te dice, te pega muchos pases. Ahora a mí, un torero que te deja poco. Te deja poco. Sí. Y eso es lo que he leído hoy de lo que pasó en Málaga, ¿no? Dos orejas cortó, salió a hombro por la puerta grande, pero desde el aficionado se ha llevado poco sabor de Marcos Pérez, pero bueno.
Estoy viendo en Málaga que se están cortando muchas orejas, yo no sé.
Ya te digo, mañana tienes tú allí la cita, ¿no? Corrida de Cubillo, Morante,
Cubillo,
Diego Urdiales y Forte, un cartelazo, ¿eh? Mañana.
Sí. Un cartelazo. Lo que hace falta es eso, que funcione la corrida, que es lo principal, para que los toreros puedan...
Además, te digo una cosa, que la van a ver todos los aficionados que quieran, ¿no? Porque está acá las cámaras de Canal Sur, tanto mañana jueves como el viernes 21, con los toros de Vitorino Martín, con Manuel Escribano, Emilio de Justo y la segunda tarde del malagueño Forte.
Esa es otra corrida interesante.
Claro, y se remata todo. También televisión. Estas tres corridas últimas televisadas, 20, 21 y 22. El sábado 22, la décima de abono, una corrida extraordinaria, el 150 aniversario de la Malagueta. 150 aniversario. Tres toros de Torrealta y tres de Garci Grande. Morante, Roca Rey y David de Miranda.
Y David de Miranda. Un cartelazo también.
Sí, señor, para no perdérselo.
En esa plaza tan magistral que es la Malagueta, que es una plaza...
Sí, tiene sabor, tiene cosas. Bueno, sí. El que no pueda estar en Málaga, estas tres últimas, mañana jueves, viernes y sábado, pues ahí están las cámaras de Canal Sur, que hay que aplaudirla también, ¿no?
Hay que aplaudirle a Canal Sur por lo que está haciendo.
Estas tres corridas de toros no son moco de pavo, ¿no? Como diría uno, ¿no?
No,
eso es lo importante. Bueno, Martín, pues hemos hecho un ratito, hemos conocido lo que pasó en San Roque. Yo le diría una cosa al alcalde de San Roque. Que San Roque tiene historia. San Roque tiene su historia taurina. Qué duda cabe. Sí. Tiene una plaza muy bonita, que no tiene callejón. Bueno, hay tantas plazas que no tienen callejón, pero una plaza desde que se remozó ha quedado en una bombonera la plaza.
Sí.
Está situada en el centro de la comarca, que era una plaza para explotarla más. Montar alguna feria de novillada, yo qué sé, pero hacer algo más. No hacer para cumplir y pasar el trámite, montar una corrida de toros, coger una y fuera, ya se acaba, ¿no? Tenemos toros, no, mire usted. Los toros es otra cosa y la feria es otra cosa. Pero San Roque, por su historia, es la plaza que tenemos más antigua en la comarca, ¿eh? La que tiene más años de la comarca. Pues, claro, la más antigua era la Perseverancia, la derribaron, pues nos quedamos sin ella.
Ya no está.
San Roque, yo, siendo alcalde, don José Domínguez, me acuerdo, aquel alcalde que haya fallecido, buena persona y buen hombre, yo se lo comenté, digo, don José, si esta plaza la tuvieran los franceses, ¿qué dice Bernardo? Dice, mire usted, si esta plaza la tuvieran los franceses, no tengo la menor duda de que en marzo, en abril, en mayo, montaban una feria de novillada que era la atracción de la comarca. ¿Y eso se puede hacer? Digo, claro que se puede hacer, pero claro, hay que apostar, hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas, claro. Porque tú te crees que es en San Roque montas tú una feria de novilladas, 4, 5, 3 novilladas en esos meses que te he dicho, ¿no tendrían éxito? Pues claro que sí. Sí. Lo que claro pasa que es que hay que trabajar y hay que pelear y hay que hacer cosas. Claro, sentarte y que te lo den todo, ¿no? Llegar 20 días antes, no hacer una corrida de toros. Bueno, ya hemos dado toros en San Roque este año. Eso no, al final, eso no conduce prácticamente a nada.
Hay que trabajarla antes.
Claro. Y eso es una pena, eso lo dije a don José, aquel gran alcalde que tuvo San Roque.
Plaza muy bonita, es verdad. Es una plaza que está en el centro de la comarca.
Hombre, y que tiene mucho sabor esa plaza, que tiene mucho sabor.
Bueno, con los condicionantes de los corrales, el corral que tiene y tal, pero bueno.
Pero eso se puede arreglar también, ¿eh?
Se puede arreglar, sí.
¿Cuántas cosas se han hecho en otras plazas? Fíjate tú. Fíjate los corrales que tiene Alecira. Y mira los corrales que tiene ahora. Bueno, hace años ya, ¿no?
Sí.
Todo se arregla.
Oye,
mira la línea que recuperaron su plaza de toro. También. Y ahí está, ¿no? O sea que todo se
preciosa,
puede hacer.
Esa plaza que le he dado, preciosa.
Yo cada vez que estoy en San Roque, paso por San Roque, veo la plaza de toro, me acuerdo mucho de los franceses. Porque a los franceses les encantan este tipo de plazas para hacer novilladas, para organizar novilladas. Pero sin embargo, aquí que estamos en este rincón, que fue muy grande hace muchos años, nos hemos quedado huérfanos prácticamente. Estamos muy pobres. En el mundo taurino estamos muy pobres en este rincón. Pero bueno, algún día espero que cambie, ¿no? Bueno, Martín, pues lo dicho.
No nada, Bernardo.
Que te diviertas mañana en Málaga, hombre.
Muy bien.
Ya me lo contarás, ya me lo contarás la próxima semana.
¿Eh? Venga, un abrazo, Bernardo.
Un abrazo fuerte. Gracias, Martín.
Gracias, Bernardo. Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues ahí estuvo el comentario con el amigo Martín Alba de los Ríos, que ha ejercido algunas veces de delegado gubernativo en los barrios, en San Roque. Vamos, que es un hombre que sabe que habla y que dice y que además es un aficionado práctico, se ha puesto delante de Becerra, pero se ha puesto delante. Y quizás por eso él valora mucho más el toreo y los toros, porque no es lo mismo verlo desde la barrera arriba en el tendido que coger una muleta o un capote y ponerte delante. Aunque sea un animal de un año, una becerra, pero eso te da otra dimensión. Bueno, pues yo creo que va siendo hora de acabar, ¿no? Yo no sé qué tiempo llevaremos, un tiempo bueno. Ya saben ustedes que este domingo, que será el domingo 23 de agosto, comienza una feria que yo le tengo mucho cariño, han sido muchas ferias de Bilbao, la que ha estado allí en el Bocho, en el Coso de Vista Alegre. Una feria que ha venido un poco abajo en esta última década, no sé qué ha pasado en Bilbao. Espero que este año Bilbao se recupere, y recupere aficionados, recupere público. Pues Bilbao es muy fuerte, ¿eh? Bilbao es una gran plaza de toros, una gran afición. Bilbao ha sido de las plazas más importantes de España. Y el toro que sale en Bilbao, amigo, siempre estaba ese dicho, este toro para Bilbao, este toro, un toro de Bilbao. Dios mío, qué importante es eso. Pues el domingo comienza Bilbao con una corrida de rejones portuguesa, de Romao Tenorio. Ahí están situados Sergio Galán, la francesa Alain Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. Su padre fue capitán general en Bilbao. Y además, ahí lo siguen apoderando los choperas. El lunes 24 está la semifinal en Memorial, en recordando al gran torero de Bilbao, de Orduña, que se nos fue, Iván Fandiño. Y ahí está Íñigo Norte, David Cobo, en fin. Manuel León, Manuel Domínguez y Rogelio Pascuelo. El martes 25 hay un acontecimiento en Bilbao, porque vuelven los toros de Doña Dolores Aguirre, que en paz descanse, ahora está su hija. Doña Dolores, que era del Neguri, donde viven los ricos en Bilbao, pero era una gran aficionada, una mujer con un temperamento especial y una ganadera de verdad, no de pitiminí. Pues mañana vuelven sus toros al Cose Vista Alegre y están situados allí Antonio Ferrera y Damián Castaño, dos toreros hechos en la dureza, sobre todo Castaño, que tiene mucho cartel en Bilbao. Antonio Ferrera mata muchas corridas duras. Llámese Dolores Aguirre, Vitorino, Adolfo Martín, Pablo Romero, yo qué sé, que Antonio tiene mucho oficio. El miércoles 26 va una corrida de la Quinta, los Santa Coloma, de Álvaro Martínez Conradi. También un cartel importante, Emilio de Justo, Román y Tomás Rufo. El jueves 27 va la corrida de Vitoriano del Río, también un cartel importante, ¿eh? Diego Urdiales, que tiene mucho cartel, el arnedano en Bilbao, junto a Alejandro Talavante y Roca Rey. Y Roca Rey. El viernes 28 va la final del Memorial Iván Fandiño, con diferentes ganaderías. El viernes 28 de agosto va la corrida de Domingo Hernández, Sebastián Castella, David de Miranda y Marcos Pérez. Y terminará la Feria Bilbaína, las corridas generales, como siempre se le dijo, el sábado 29 de agosto, una corrida de García Grande, Morante de la Puebla, Daniel Luque y Borja Jiménez. Los toros en Bilbao comienzan a las 6 en punto de la tarde. A esta hora yo no puedo decir si va a televisarse alguna corrida, alguna cadena, ojalá, ojalá. Pero bueno, ahí está Bilbao, una de las ferias más importantes que fue siempre en España. Ha pasado una época, los años estos últimos, yo qué sé. No lo sé si es tema político o qué tema es. Pero Bilbao no es el Bilbao que yo conocí en la década de los 80, 90, donde se llenaba casi todas las tardes el Coso de Vista Alegre. Había una gran afición, ese hotel Ercilla, como se ponía de aficionado, de radio, de yo qué sé, de televisiones. Qué maravilla era Bilbao, qué maravilla. Ojalá recupere Bilbao ese fuste que tuvo. Bueno, pues Madrid está la temporada del verano, en agosto. Mañana, jueves 20, va la corrida de rejones. Una corrida portuguesa de Pasaña. Pero hay varios rejonadores, parece que son seis. Moura Caetano, Sergio Domínguez, Iván Magro, Ana Rita, Adrián Venegas y uno que yo no conozco. Es la primera vez que yo, se lo dije anteriormente ya en el último programa, en un cartel. Pero bueno, va a confirmar su alternativa. Se anuncia Parreirita, rejonador. Yo no sé ni dónde, pero va a confirmar su alternativa. Y Madrid acabará el próximo jueves 27 de agosto. Ya lo he dicho anteriormente, la corrida de Pedraza de Yelte para Francisco José Espada, torero que merece mejor suerte, Joaquín Galdós y Cristian Parejo, que es español pero se ha hecho en Francia este torero. Esos son los que van a liquidar el mes de agosto. Después vendrá septiembre con novilladas hasta el final del mes de septiembre, que enlazará con octubre, que será ya la feria de otoño, donde remata la feria. Estaba la duda, pero ha dicho que sí, que va a estar en Madrid, que va a ser el fin de temporada en Madrid, el 12 de octubre. Ahí está la presencia de Morante de la Puebla, el mexicano Héctor Gutiérrez y un chaval de Aragón que está toreando esta temporada ya de matador de toro, que está arreando, a Aarón Palacio, que va a confirmar su alternativa. Hay tres confirmaciones de alternativa a la Feria de Otoño. La primera, el chaval de Valladolid, el novillero, que tiene muy buena forma. Mario Nava. Mario Nava confirma el viernes 2 de octubre. Después confirmará Marcos Pérez el sábado 3 de octubre. Y por último, el 12 de octubre, el Día del Pilar, confirmará su alternativa este torero de Zaragoza, Aarón Palacio. Ya saben que Morante vuelve a Madrid. Dicen que he oído por ahí y he leído, ¿no?, unas cifras astronómicas las que va a cobrar Morante. Bueno, yo siempre lo he dicho, el torero que se lo gane de verdad, contra más gane, mejor para él. Me parece muy bien. He visto el otro día publicado una cifra, pero yo qué sé, no sé, nos estamos volviendo locos todos. 600.000 euros. 600.000 euros. Digo, Dios mío, 600.000 euros, ¿cuánto es? Hablando en pesetas, 100 millones de pesetas, ¿no? A mí me parece, no me parece, ojalá, los cobre. Pero me parece desorbitada esa cifra, ¿no? 100 millones de pesetas, no lo sé. La Feria de Otoño en Madrid comenzará el jueves 1 de octubre, una novillada. Ha recibido una cornada días pasados en Almoró, en la provincia de Toledo, el catalán de Hospitalet Mario Vilao, que está situado esa tarde. Yo creo que es una cornada delicada porque ha sido en el gemelo derecho, de 6 centímetros y 20 de extensión. Ese músculo es muy complicado, ¿sabes? Que hacemos la fuerza con el pie. Ese. Pero vamos, tiene lo que queda de agosto y todo el mes de septiembre para estar en Madrid. Espero que se recuperado. Y otro novillero, que ya lo dije aquí un día, he visto un novillero en Madrid que se llama Álvaro Serrano, pues va a matar en solitario, ojalá llegue también, porque días pasados Álvaro Serrano recibió una voltereta en Francia, en Dax, pero una voltereta muy dura, cayó muy mal, y le ha afectado una vértebra de la columna, y la columna muy delicada, y yo qué sé. Él está situado en Madrid el sábado 10 de octubre, en solitario, con novillos de Fuente Imbro, de Monte Alto, de Conde de Mayalde, de Torreandilla, de Domingo Hernández y de Julio de la Puerta. Ahí está anunciado Álvaro Serrano. Ojalá esté. Yo creo que, hombre, es delicada la lesión, ¿no? La espalda, la columna vertebral, una vértebra. Pero vamos, queda los días que quedan de agosto y todo el mes de septiembre, incluso algunos de octubre, porque su novillada está situada la tarde del sábado 10 de octubre. Ojalá, ¿no? Porque les va a venir un triunfo en Madrid rematando la temporada. Pues ustedes, en Madrid en esta temporada, en esta Feria de Otoño, que va en dos fines de semana, el primer fin de semana, que va desde el jueves 1 hasta el domingo 4, los festejos van a comenzar a las 6 de la tarde. Pero a partir del viernes 9 hasta el 12 son a las 5:30, porque claro, ya hemos avanzado más tiempo y van a comenzar 5:30 de la tarde. Bueno, y por último, les recuerdo, en Tarifa, el domingo 30 de agosto, corrida de Laguna Janda, 7 de la tarde, es televisada por Canal Sur. Están en el cartel Manuel Escribano, David Galán, que ha triunfado en su tierra en Málaga, ¿eh? Y además, de verdad, con una corrida muy seria de Laguna Janda también, el 15, y lo vi yo en Málaga, ¿eh?, el 15 de agosto. Como también estuvo muy bien Maripaz Vega en su retirada del toreo. Bueno, pues en Tarifa, Manuel Escribano, David Galán y el torero del Puerto de Santa María, Daniel Crespo, que triunfó en su tierra junto a Morante, cortó tres orejas, y triunfó también el domingo con la de Miura en Sanlúcar. Algo tenía que recoger, ¿no?, Daniel Crespo, que lleva bastante tiempo ahí toreando muy poquito y es muy buen torero. Bueno, pues ya lo sabes, es lo más cercano que tenemos de toro en esta comarca del campo de Gibraltar. Yo le voy a decir a mi amigo y compañero y gran técnico, Miguel Gallego, que volveremos. ¿Cuándo volveremos? El lunes que viene, que es 24 de agosto todavía, estamos todavía en agosto. Pues aquí estaremos, le contaremos más cosas, hablaremos con Martín, que nos contará cómo vio Málaga. Bueno, vamos a ver, ¿no? Málaga. Pero me gusta confrontar opiniones, a ver cómo la ve uno y a ver cómo la ve otro. Pues lo dicho, que lo pasen bien, tengan cuidado con el sol, que está pegando muy fuerte. Parece que ha cambiado un poquito el levante, que se va a ir a poniente, pero el calor sigue, ¿eh? Así que muchas gracias por la atención que nos prestan, gracias Miguel, y a todos ustedes, que lo pasen bien. Hasta el próximo lunes.